Dice el refrán que no, que dura poco la alegría en la casa del pobre, ¿no? Quiero decir que después del siglo XVI, después de la segunda parte del siglo XVI, que es una época de felicidad esplendorosa de la Iglesia, ¿no? Con el Concilio Vaticano, con el Concilio de Trento y todos los santos importantes que ejecuta el Concilio, ¿no? Los San Pío V, San Carlos Borromeo, San Felipe Neri, San José de Calasar, en fin. Es una, esa segunda mitad, porque la primera, bueno, la primera es la rebelión luterana, pero la segunda parte del 16, pues, bueno, entonces luego ya llega el 17 y volvemos, en fin, ya el 17 cambia las tornas. No se va a notar, no se nota demasiado, donde se va a notar, lo veremos, si Dios quiere, es el siglo XVIII, que es el siglo de la masonería y la ilustración, ahí ya vamos a notar las calamidades o la Iglesia de una manera más notable, pero en el siglo XVI se incuban. Y en el siglo XVI parece que no está pasando nada, pero como digo, se está incubando la catástrofe que luego va a empezar a producirse en el siglo siguiente. Pero en el siglo XVI sucede una cosa que es muy importante, que es un cambio en la filosofía, en la dirección que seguía la filosofía, la historia de la filosofía. El siglo XVII, con Descartes, da un vuelco, la historia de la filosofía da un vuelco bárbaro, de suerte que llega hasta nuestros días. Voy a intentar resumir ese vuelco tan importante, porque vamos a ver cómo la filosofía, que a veces es gente joven, o gente que no puede pensar que es una cosa teórica, una cosa, bueno, que más o menos, en fin, pues para gente erudita que se dedica a estas cosas y tiene poco que hacer. Pero la filosofía es lo más práctico que existe, ¿no? Porque las consecuencias prácticas tardan un poco en llegar, pero llegan. Los errores filosóficos al final se traducen en comportamientos equivocados. Por tanto, es lo que tiene más eficacia práctica. Vamos a ver, hasta esta época, hasta Descartes, alguna excepción de Guillermo de Oca y tal, bueno, bien, pero podemos decir que la filosofía está dominada por Aristóteles y luego por Santo Tomás, que en definitiva no hace sino bautizar, bueno, hace más, pero bautiza a Aristóteles, acomodándolo por tanto a la fe, pero en definitiva. Y está basada en el realismo, ¿no? En el realismo. Las cosas están ahí, el hombre las ve con sus sentidos y elabora luego en su mente los conceptos abstractos de esas cosas que ve, de suerte que puede establecer los universales, los géneros. Yo veo varios hombres y soy capaz de elaborar el concepto de hombre. Veo muchos caballos, unos altos, bajos, un color de otro, pero luego lo que yo tomo a la cabeza es el concepto de caballo, ¿no? Pues, entonces, esos conceptos, esos universales, que en la filosofía, en la terminología filosófica, esos universales, pues son abstracciones de la mente, que se llega a ellos por abstracción, a partir de los individuos, de las cosas individuales, porque los sentidos no ven las esencias, no ven los universales, ven individuos. Ven cosas concretas, individuales, personas con nombres y apellidos, pero la mente es capaz de, partiendo de esos individuos, elaborar un concepto abstracto, que es el universal, que es el género, ¿no? Bien, luego las cosas existen, hay las cosas, pues se llama el realismo, las cosas existen, res, res, cosa, las cosas existen, fuera del hombre, esta es la clave, fuera del hombre. El hombre no crea la realidad, precisamente la verdad se define por la escolástica como la adaptación o la adecuación de la mente a las cosas existentes, a la realidad. La mente, si se adecua a la realidad, está la verdad. Si no se adecua, está equivocada. Si estos son unas gafas, tenemos el concepto de gafas, que pueden ser de muchos colores, tal cual, de distintas formas, pero todos tenemos, gracias a este movimiento de abstracción, el concepto de gafa. Entonces yo veo esto y digo, esto es una gafa. Veo, es algo que está lejos, fuera de mí. Lo que está dentro de mí es el concepto, la abstracción, pero las cosas están, existen y están fuera. Bueno, pues llega un momento, lo vamos a ver ahora, que se dice que no, que las cosas están, la realidad la construye el hombre dentro de él, porque no está seguro ni de que existan fuera, ni de conocerlas, ni de cómo son, ni de nada, no puede estar seguro de nada. Ese es el gran cambio que introduce Descartes. Descartes, bueno, empieza por utilizar como método, como sabéis, la duda metódica, ¿no? No le sintió de escéptico, no es que fuera escéptico del escepticismo, en fin, en lugar de que las cosas existen o no existen. No, primero eso plantea la duda como método. Voy a dudar de todo para a ver si encuentro algo que sea absolutamente cierto y seguro. Porque como veo opiniones distintas de toda la filosofía anterior, en fin, hay opiniones para todos los gustos y tal, la gente puede dudar y tal. Bueno, voy a empezar yo a dudar de todo para ver si... Y entonces él empieza a reflexionar y se da cuenta que está reflexionando, que está dudando de todo como método. Y dice, ah, si estoy dudando de todo, hay algo de que no puedo dudar, y es de que existo. Por eso es la famosa, el cogito ergo sum, pienso, luego existo. Pienso en un sentido muy amplio, ¿no? Ayer pensar es todo el movimiento psicológico, todo el movimiento. Pienso, luego existo, cuando probablemente es justo lo contrario, pero bueno, no vamos a entrar en eso. Es decir, el hombre, Descartes dice, bueno, pues yo me doy cuenta ahora, estoy dudando de todo, no estoy seguro de las cosas que veo fuera de mí, si existen o no existen, si los sentidos me engañan o no me engañan, si, pero de lo único que no puedo dudar es de que yo existo. Bueno, porque al estar pensando, pues es que yo existo. Uy, bueno, si os voy a llamar, bueno. En eso consiste, llega a decir que el hombre es razón. Yo no soy otra cosa más que que razón. La razón pensante del hombre es razón, la razón. Y no es más que razón. Ahí ya vemos la distinción, por tanto, o la separación entre la razón y el cuerpo, lo material y lo espiritual, influenciado por Lutero, como recordaremos que también separa para las sustancias. Bueno, de ahí, de ese pensamiento que solamente la razón existe, por tanto, se va llegando poco a poco a decir que las cosas existen para mí, para mi razón, pero la razón está dentro de mí. Por tanto, las cosas no existen fuera, no estoy seguro de si existen o no, no tengo ninguna certeza de lo que pueda existir fuera, lo único que puedo estar seguro es de las cosas que yo veo para mí o percibo para mí en mi interior. Es mi razón la que las cosas existen para mí, para mi interior. Esto se llama racionalismo, ¿no? Las cosas, por tanto, la razón duda de que las cosas de la realidad exterior tenga alguna certeza, existan, y la única seguridad es aquellas cosas cuando las pienso en mi interior. Las cosas existen para mí, las cosas existen para mi interior. Es más, escribe Descartes, la idea es la realidad. Ya. Fijaros que ahí ha cambiado absolutamente todo lo que habíamos dicho de antes. Las cosas estaban fuera y era el hombre el que las percibía. Ahora resulta que el hombre dice que no tiene ninguna seguridad de que pueda decir que lo que ahí existe, de lo que esas cosas existan, o como sean, o de qué manera funcionen, y que lo único segura es su razón, y entonces acepta las cosas en la medida en que se manifiestan a su razón. Pero claro, entonces la razón es la de cada uno. Nos hemos desprendido ya de la seguridad. Si las cosas no están fuera, si no hay ninguna seguridad de que yo puedo encontrar certeza y seguridad en las cosas exteriores, y solamente me refugio en mi razón, eso quiere decir que es la razón de cada uno, ¿no? Es la razón de cada uno la que entonces empieza a construir la realidad dentro de sí. Esto. Vamos a hacer un inciso y pensemos en alguna frase de los jóvenes de nuestros tiempos, ¿no? pues esto para mí no es, esto para mí no es pecado, ya, ¿eh? Esto para mí. Eso es, al final, el racionalismo, la razón, deviene y se convierte necesariamente en idealismo. ¿Eh? El mundo exterior no existe, las cosas, las realidades exteriores no existen y solo existe el mundo interior, el mundo que construye mi razón. Esto es el vuelco definitivo de la filosofía y se prolonga hasta nuestros días. Hay altibajos, lo veremos, lo iremos viendo, hay algunos, pero en definitiva la filosofía sigue siendo racionalista y sigue siendo idealista. Pero claro, esto, fijémonos en las consecuencias que tiene, ya, para que veamos, en la moral o en la fe o la... Si no tengo seguridad de la realidad exterior, entonces cada uno tiene su realidad. Y efectivamente, no se puede decir, esto para mí no es pecado. Si no hay una realidad a la que necesariamente, a la que con toda certeza yo pueda calificar de mala o perversa, o de buena o de mal, si esas realidades exteriores no existen porque todo se construye en mi interior, y soy yo el que en definitiva da realidad a las cosas, pues efectivamente hemos hecho el camino que comienza con Lutero, como recordaremos, con el individualismo. El individualismo, Lutero no quiere saber nada de nadie, él se entiende con Dios, y él investiga y él interpreta la Biblia. Descartes está muy influido por Lutero. Los autores discuten, teóricamente Descartes es católico, se hizo protestante, luego volvió al catolicismo. Bien, hay un cierto confusionismo, ¿no? Realmente en la religión de Lutero, perdón, de Descartes, pero lo que es evidente es que la influencia se puede dejar, porque en definitiva ese individualismo, ese idealismo, deriva del individualismo. Yo me organizo mi vida, yo me organizo también mi realidad. El cambio es absolutamente vertiginoso, ¿no? De pensar que hay una realidad externa a mí, a la que yo me tengo que sujetar si quiero estar en la verdad, a pensar que no, que externo a mí no hay nada. Debe haber algo, pero como no tengo ninguna seguridad de conocerlo, no tengo ninguna certeza. Y todo depende de las perspectivas y las circunstancias, como el texto. La realidad se construye para cada uno en su interior. Trasladado esto a la moral o trasladado esto a la fe, pues ya está hecho todo. Vemos cómo las consecuencias de un error filosófico, pues tiene unas consecuencias prácticas realmente alarmantes, ¿no? Pero todo deriva de un error teórico. El siglo XVII todavía no presidente de Dios. Descartes es... y luego hay otros en los que le siguen en Francia, o Malebranche, pues es católico. Pero claro, cuando se prescinda de Dios, cuando ya se deje de todo. O sea, claro, el hecho de ser católico, el hecho de ser todavía, de creer en Dios y aceptar la Iglesia, etc., bueno, puede impedirle llegar a consecuencias prácticas más graves. Pero claro, cuando luego ya, el siglo siguiente, sea el paso de prescindir de Dios, pues ya las consecuencias son evidentes. Bueno, ese es el principio, por tanto, ese es el marco, esos Descartes. Descartes muere en 1650. Vive los 50 años primero, porque nació en el 98, en 1598, o sea que son los primeros 50 años, y luego ya los autores, tanto en Francia como el empirismo inglés, pues ya son racionalistas, y se va introduciendo el racionalismo y el idealismo en todo el pensamiento. Y esas son las consecuencias que así hemos visto. Iremos viendo cómo eso traducido a la hora de interpretar los milagros, o a la hora de interpretar la Sagrada Escritura, a la hora de interpretar la moral, si no hay cosas exteriores. Pero es que Lutero es lo que rechaza las cosas exteriores, rechaza la iglesia, dice que la iglesia es invisible, rechaza una iglesia visible, rechaza los sacramentos, rechaza el magisterio, rechaza el sacerdocio, no se queda, la única cosa exterior con la que se queda es la Biblia, pero la Biblia interpretada por él. Bueno, claro. Bueno, pues la filosofía, al final, influida por el luteranismo, hace suya esta forma, este pensamiento, ¿no? Y si no hay seguridad en nada exterior, si nada fuera de mí me produce certeza, si no sobre todo me lo construyo yo, pues todo me lo construyo yo. ¿Quién va a hablar entonces de dogmas, de normas morales sin excepción? ¿Cómo se va a decir que una cosa siempre es pecado y que no tiene las normas morales negativas o prohibitivas o negativas grave no tienen excepciones, que no puede haber? Es que no tiene sentido, todo eso termina por desaparecer, ¿no? No. Bien, lo iremos viendo, pero a lo largo de las próximas sesiones, pero esta es este es el comienzo, ¿no? El momento en que se abandona el realismo, que había sido la doctrina de Aristóteles y luego de Santo Tomás, y se sustituye por el idealismo. El mundo exterior no existe, no tengo seguridad, y no hay más mundo que el mío interno que me construyo con mi razón. Racionalismo, idealismo. Bueno, dicho esto, volvemos a más la vista a la Iglesia, que en definitiva es el tema que nos ocupa. Y podemos pensar en la paz de Westfalia, que tiene también sus consecuencias a efectos, en fin, en el campo religioso, en el campo. Este siglo XVII, en la primera parte, es de una gran guerra, ¿no? La guerra de los 30 años, de 1618 a 1648. Posiblemente sea la primera guerra mundial. Desde luego, muertos, destrucción, Alemania quedó devastada. Los autores, sobre todo los anti-religiosos o los anticlericales, etc., todos, una de las guerras de religión que se han inventado, las guerras de religión, es un contexto que utilizan las guerras de dominio y nada más. Es una guerra de los príncipes alemanes que visto lo bien que da con el luteranismo, porque se quedan con todas las tierras y se quedan con todo lo que tiene la iglesia, pues quieren continuar, y luego con el turismo también consiguen el poder no solo político, sino el poder religioso sobre sus súbditos. Y bueno, en un principio es una guerra, por tanto, en Alemania, en el centro de Europa, ciertamente entre estados, ciudades, principados, en fin, no son estados en el sentido, porque había 300 unidades territoriales en Alemania, ¿no? Es decir, cada una es un duque, es un príncipe, y juntos se elegía al emperador. Bueno, no todos, los príncipes electores eran 7. Pero bueno, lo que quiero decir es que había muchas unidades territoriales. Y entonces empiezan a pegarse entre ellos, ¿no? Efectivamente son luteranos contra católicos, pero, insisto, la razón fundamental es conseguir territorios, conseguir aumentar su poder, aun cuando se utilice como contexto la religión. Lo que pasa es que esas guerras, en el fondo, lo que se hacía, lo que se quería era luchar contra los Habsburgo, tanto de Alemania como de España. Es decir, las dos ramas estaban en España y en Alemania. Entonces hay una guerra contra los Habsburgo, porque es es el combate, pues desde Lutero. La Iglesia y el Imperio, porque se unen, ellos ven el enemigo, tanto, y de ahí es el origen de la leyenda negra. Unir y mezclar las dos cosas, de justificar la ruptura con Roma, porque es ruptura también con el Imperio Español, es decir, es la lucha, es la unión de contra el emperador y contra el Papa. Bueno, no podemos entrar en eso. Entonces, en esa lucha de los Habsburgo, durante los primeros 15 o 20 años las cosas van bien para el bando católico, ¿no? A partir, y probablemente si no hubieran intervenido más, pues hubiera podido tener, pero claro, ellos tenían, si se podía haber recuperado territorios para el catolicismo, etc. Bueno, pero interviene, primero es Gustavo Adolfo, el sueco, el príncipe Gustavo Adolfo, y sobre todo lo que interviene Francia. Francia, que a favor con los luteranos, porque lo que se trata es de atacar y de combatir la potencia de España. Entonces Francia nunca ha dudado, nunca ha tenido el mayor problema de fe, el problema de conciencia. Se ha aliado con el turco, o se ha aliado con los luteranos, o se ha aliado con quien sea, siempre que ha favorecido sus intereses. En el siglo XVII hace lo propio y encima mandando dos cardenales, ¿no? Seguía y Bazarino. Entonces, bueno, hay que decir que el Papa de la época también ayudaba a Francia, también estaba a favor de esto, porque tampoco le apetecía el imperio español, tampoco leo. Francia vuelca entonces ya la balanza y al final, pues efectivamente, es la paz de Westfalia de 48, en 1648, significa el fin del imperio español. España pierde todas las posesiones europeas, no le queda nada más que Hispanoamérica, pero pierde todo lo que tenía en España. Y desde el punto de vista religioso, bueno, pues queda ya certificada la ruptura de la cristiandad. Ya, si había alguna esperanza de que se podía intentar recuperar, queda claro, la cristiandad queda rota. Pero además se introduce un principio que es una auténtica aberración para la libertad. No ya la libertad religiosa, la libertad personal del hombre, ¿no? Que es el principio de que para poner fin o para como instrumento para conseguir la paz, lo que se decide es que los súbditos seguirán la religión del príncipe. Entonces, si el príncipe es católico, todos los súbditos están obligados a ser católicos y serán perseguidos los que no lo sean, y viceversa. Cuyos regio, ellos religio, ¿no? De según quien sea el príncipe, así será la religión. Claro, esto es una cosa absolutamente disparatada, ¿no? Es decir, que la religión del príncipe obligue a los súbditos. Pero, y este, por lo cual, efectivamente, se ahonda esa división, esa ruptura absoluta. Por otra parte, se produce una. También como consecuencia de la guerra, y bueno, y porque la sumisión ya. Hay una. Empieza la Iglesia a estar sometida a los estados nacionales. Los estados nacionales surgen con pujanza, ¿no? Ya en el siglo, a mitad del siglo XVII, empiezan ya, porque viene de Lutero, es que el poder civil, el poder, la fortificación, el fortalecimiento del poder civil, del poder temporal, es una predicación luterana. Y entonces los estados van ganando fuerza, poder, muchísimo más de que hubiera podido tener nunca un rey medieval, aunque el personal piensa lo contrario. Y entonces esos estados nacionales quieren también dominar los asuntos religiosos. Claro, pensemos que todavía la religión es una cosa importante. Lo que se piensa todavía en el siglo XVII es que la religión es una cosa muy importante y que por tanto es un dato de homogeneización de la nación. El príncipe o el rey o el monarca no quiere que en su nación haya luteranos y católicos, porque en definitiva entonces no había otra cosa. Bueno, luteranos en sus muchas luteranos. Pero las guerras en Francia, que son también potentes en ese. La religión, las guerras de los 30 años son los hugonotes, que en definitiva son los calvinistas, como se llaman los calvinistas en Francia, ¿no? Los hugonotes, que bueno, hay ahí bueno, todas las salvajadas que se puedan imaginar se cometen entre unos y otros durante ese tiempo, que termina con la famosa frase de Enrique IV, ¿no? París bien vale la misa, ¿no? Al final, pues, para decide convertirse. Ya se ve que no, en fin, no parece que fuera una revisión de conciencia muy fuerte, porque claramente dice, se sentía luterano, pero París bien vale una misa. Bueno, entonces se hace católico y además se permite a los hugonotes, el edicto de Nantes, se permite a los hugonotes que funcionen. Bueno, lo que quiero decir es que, pero con matices y con el poder quiere también mandar en lo religioso, porque tendía a ser cada vez más totalitario. El poder desde entonces, desde Lutero, desde la modernidad, el poder del Estado cada vez es mayor, más pleno, como es el de nuestros días, cada vez más totalitario, más abusivo, cada vez interviene más en las conciencias, interviene más en la vida y siempre ahora ya con disculpas y con contextos interesantes, ¿no? Que sí, en los derechos humanos, en fin, pero entonces tampoco utilizaban, por lo menos no utilizaban subterfugios como ahora. Pero bueno, entonces, ya digo, a partir de este siglo empieza a ser más palpable la sumisión de la Iglesia, que al final lo veremos más adelante en el galicanismo, ¿no? En fin, los papas, en definitiva, el poder civil se reserva la potestad de autorizar la publicación de una encíclica en un país, por ejemplo, o que se obedezcan las leyes o las disposiciones que puedan emanar de Roma, tienen que recibir primera autorización del monarca para que se aplique en el país. Lo mismo la presentación de obispos, la presentación de, en fin, para los cargos, para los nombramientos, etc. Todo eso ya empieza en estos días. Hombre, no es que los nombren, pero no es que los ordenen, efectivamente será el Papa el que ordene, pero comienza ya todas estas posibilidades de presentar las ternas o de algún derecho de veto, en fin, en distintas modalidades, pero el poder quiere cada vez más seguir mandando en la vida religiosa también. Los papas del siglo XVII están vinculados a las grandes familias romanas. Bueno, no son especialmente... Hay un repliegue intelectual en la Iglesia, evidentemente. Los papas se empobrecen intelectualmente y ya digo, se someten bastante al poder, a las instituciones, porque los obispos nacionales se ponen de parte de su monarca frente al papa. Es decir, los obispos franceses o los alemanes que sean católicos, o los españoles, o Portugal, es decir, se empieza a conocer ese nacionalismo también en los religiosos, de manera que una mayoría de obispos suelen, cuando hay disputas o cuando hay conflictos, no de una manera clara, no quieren romper con Roma, evidentemente, pero en las disputas apoyan al rey antes que apoyar al papa, porque el rey es de su nación. De esta época se regula la elección del Papa con la encíclica de Tate Patris de Leo XV en 1621. Se establecen los modos de elección, dos extraordinarios y un ordinario, que es el que se utiliza siempre. Alguna vez el extraordinario es por aclamación de todos los cardenales unidos, y la otra fórmula extraordinaria era por mandato, ¿no? Eligiendo a una persona del conclave, a un cardenal, y sometiéndose a lo que eligiera. Sería papa la persona que eligiera este hombre, este cardenal, que tenía que estar designado unánimemente por los cardenales. Pero la verdad es que el sistema que se utiliza es el de siempre, vamos, el de elección, con dos terceras partes de cardenales para que salga elegido. Lo que pasa es que también en esta época se establece el derecho de veto, que va a estar presente también hasta el siglo XX. Es decir, las tres monarquías católicas, Francia, España y Austria, se reservan el derecho de veto. Al empezar el cónclave pueden decir, a este no se le elige papa. Y esto sucede dos veces en el siglo XVII, o tres, dos o tres veces en el XVIII, en el XIX, otras dos veces. Y la última vez en el siglo XX, a principios del siglo XX, la elección de para que se vea cómo el Espíritu Santo maneja los. La elección de San Pío X, es porque el que iba a salir, el imperio austriaco, opone el veto. no me acuerdo ahora el nombre, cuando lleguemos a esa época ya lo diremos. Pero es curioso cómo el Espíritu Santo, y sale un papa que es un santo y que se y pone detiene el modernismo, lo hace tiempo importante. Pero en fin, estas tres potencias europeas, como digo, las tres potencias católicas, se reservan el derecho. Luego, por tanto, ya vemos cómo hay esa sumisión a... Por otra parte, sin embargo, no, es que es propio de la época, lo he dicho antes, es que la religión sigue siendo muy importante. En el pueblo hay una gran sensibilidad religiosa y de hecho pues se manifiesta en movimientos y se manifiesta, incluso en energías, ¿no? Pero claro, también es, en nuestra época no va a haber ninguna energía. Vamos, digo, en el pueblo, puede haberla desgraciadamente en quienes no deberían de decir disparates y los dicen, pero el pueblo, porque el pueblo importa un programa de la religión como para contar una herejía, pero en aquella época tenía tirón, ¿no? Pues, entonces, el jansenismo, por ejemplo, pues que está condenado, pero bueno, lo funda Jansenius, ¿no? Y funciona, vamos, se basa en dos cuestiones que, en fin, en las que medita, piensa y llega a conclusiones a veces exageradas. Una es el problema de siempre, el juego de gracia y libertad. Gracia y libertad, y el jansenismo pues apoya o, en fin, o exalta más la gracia sobre la libertad. Ya sabemos que ese es el juego de siempre, ¿no? Es decir, si hay que encontrar el equilibrio, ¿no? El hombre es libre y se salva cooperando, pero sin la gracia no puedo hacer nada. Entonces, ¿cómo se juega así? Pues mira, ¿no? O sea, así al 100% no lo entendemos. Dios trata a las cosas inanimadas como cosas inanimadas y a los seres animados como seres animados. Dios trata al hombre como es libre, como libre. Por tanto, respeta su libertad. Pero es verdad que sin la gracia no se puede ni siquiera decir Jesucristo es Dios, como dice Santiago, ¿verdad? Por tanto, pero eso juego ese debate, el latín de auximis, o sea, se define, se conoce con esa, pues es una cosa muy antigua que San Agustín se plantea, en fin, ahí el famoso, pues los jansenistas destacan más, claro, si se destaca demasiado una cosa o la otra, mal, porque si destaca mucho la libertad se cae en un error y si cae destaca. Por tanto, esa es la cuestión de auxilis. Y luego el otro es el rigorismo, el binomio que también es de siempre, ¿no? El rigorismo, el binomio de laxitud-rigorismo, ¿no? En materia moral. ¿Los rigoristas o los de la manga ancha? Pues, de nuevo, hay que tener el punto medio, es decir, hay que tener lo que es pecado, pero no todo es pecado, es decir, hay que ver, hay cosas que no son y otras. Bueno, pues es que todo. Bueno, pues también el jansenismo en este punto también es excesivamente rigorista. Tanto el jansenismo en definitiva se establece ya, empieza a ser apoyado por dominicos, en un debate con los jesuitas. Los jesuitas defienden más, apoyan más que en la libertad, son acusados por los otros de laxitud. Bueno, de laxitud, ese es el combate, ¿no? Ese es el combate. Y eso es el jansenismo que gira en torno a Port Royal, al monasterio, a la abadía de Port Royal en Francia, ¿verdad? Que está en manos de una monja muy buena, ¿no? Angelina Arnaud. Y ahí, pues, Pascal, por ejemplo, es un conocido, en fin, es un hombre que va por ahí, que ve con buenos ojos ese movimiento jansenista, ¿no? Al final consigue que ese combate que, bueno, lo hemos oído entre los jesuitas y los dominicos, al final se torna un poco agrio, un poco acerbo, de tal manera que unos acusan a otros de herejes, y al final, como son las diatribas son tan fuertes, Pablo V, el Papa, tiene que prohibir que sigan dando, que sigan discutiendo sobre el asunto, ¿no? Que dejen el tema de discutir si la gracia y la libertad no se entiende bien, por dejarlo en paz, y sobre todo prohíbe que se tilden de herejes en sus artículos, o en fin, cuando escriben, cuando en sus obras, que no tilden de herejes a los otros, ¿no? Porque es que había llegado a un punto de bastante exageración, ¿no? Bueno, el jansenismo va a terminar en 1713, Clemente XI, con la bula Unigenitus, condena al jansenismo, y de hecho Luis XIV, unos años antes, 1710, ya estamos en el 18, va a destruir, va a derribar la abadía de Port Royal, ¿no? Luis XIV vuelve otra vez a la unificación católica. Eso habíamos dicho, que el edicto de Nantes permitía a los hugonotes, pero Luis XIV, 100 años después, revoca el edicto de Nantes en 1685, y los hugonotes, sin incluir, marcharse, acaba con el jansenismo también, porque Luis XIV quería una sociedad monolítica también en la religión, en definitiva, pues muy ajustado a su concepto del poder, etc. Por tanto, el jansenismo, ¿eh? El quietismo, que es otro movimiento, que es este español, de Miguel de Molinos, ¿no? Existe también el quietismo, que en fin, mantiene la tesis de que el hombre, que la cumbre de la espiritualidad es estarse quieto, inmóvil, es un misticismo, no hacer nada, por tanto, pues no, nada más que ponerse ahí en la presencia de Dios, pero no valen para nada, en fin, no, solamente esperar que Dios lo haga, que el espíritu lo haga todo tu alma, pero tú no poner ningún medio, ni preocuparte excesivamente de sacramentos o de, en fin, de dejar, también está condenado por la Iglesia el quietismo. Es interesante los debates que hay sobre la evangelización, tanto de los jesuitas, tanto en la India como en China, ¿verdad? Tanto en la India, como en los jesuitas Padre Nobili, como en China, luego Papeo Ricci, los jesuitas, pues en el siglo XVII empiezan a plantearse, hombre, que quizás para avanzar en la evangelización, siempre con una buena intención, pues aceptar algunos ritos. Esto es muy moderno, esto es también muy contemporáneo, si es que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Aceptar algunas cosas de estos ritos ancestrales, antiguos. En la India, pues los brahmanes, el culto, o en la China, el culto de los antepasados. Bueno, la inculturación, ¿no? Lo que hoy se ha dado por la inculturación, ¿no? Y ahí hay un debate, porque no acaban otros misioneros de otras órdenes religiosas, y luego cuando el debate llega a Roma no se ve con claridad el asunto, y de hecho se termina condenando también, ¿no? Es decir, hombre, no, es que andar mezclando, aceptar ritos, aceptar ciertas actividades, cierto culto a los antepasados o cierto, en cosas que no tenían, vamos, que tenían muy difícil el encaje con la doctrina católica, ¿no? Ellos lo hacían con la buena intención, porque así se podía atraer más gente. Bueno, todo esto, como lo estamos viendo en nuestros días también, pues pero, en fin, esto no deja de ser. Es curioso que en Japón, hasta el siglo XIX, que luego vuelve, el catolicismo, la fe, se mantiene 200 años sin sacerdotes, y conservada en las casas, en las familias, cuando en las finales del 19, ya prácticamente del siglo XX, vuelven otra vez, se puede volver a ir sin que te maten, sin que te persigan, vuelven a ir sacerdotes, se encuentran familias que de tradición, que se han ido conservando la doctrina católica sin la menor ayuda, sin ningún sacerdote, ¿no? Ya 200 años, más o menos, estuvieron sin sacramentos. De esa época también esa preocupación por el tema del dogma de Inmaculada Concepción. En el 17 empieza ya el debate entre tomistas y franciscanos, ¿no? Los tomistas no veían con mucha claridad el dogma de la de la Inmaculada Concepción, ¿no? De la, de que la Virgen no hubiera contraído el pecado original, porque se basaban en la universalidad de la redención. La redención es universal, pues no se podía excluir a nadie, ¿no? Entonces no veían con claridad, que no comprendían cómo podía excluirse a la Virgen del pecado original. Y los franciscanos, al contrario, lo aceptaban y lo defendían. Y de hecho, pues, y España es una de las naciones en las que se juega con más fortaleza la alabanza y se defiende con más la Inmaculada Concepción de María, ¿no? Y bueno, es un debate que va a durar hasta el siglo XIX, hasta 1854, cuando Pío IX declara el dogma, ¿no? Pero vamos, en las instituciones, hay colegios profesionales en España en que para pertenecer al colegio se hace un juramento de creer y defender la Inmaculada Concepción de María, ¿no? En colegios médicos o de abogados, ¿eh? Los abogados seguro, ¿eh? En muchos de los abogados, uno de los requisitos para colegiarse era defender, pero todavía pues no estaba definido y tampoco era obligatorio, ¿no? Pues, luego ya, claro, la teología va a avanzar y va a elaborar el concepto de redención preventiva, ¿no? O preservativa, ¿no? Entonces es verdad que la redención es universal, nadie podía liberarse del pecado sino en virtud de los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que Dios podía aplicar esos méritos con carácter previo. Y ese es el caso de la Virgen. La Virgen también fue librada del pecado original por Jesucristo, como todo el mundo. Fue librada. Lo que pasa es que se libró con carácter preventivo, con carácter preservativo, ¿no? La redención preserva, fue preservada a la Virgen del pecado en atención a la redención que se produciría. Bueno, en esta época vale la pena también de decir dos palabras sobre el famoso caso Galileo, que también al personal le preocupa mucho a veces, ¿no? Me contaron, ¿eh? De una visita en Roma, y el guía turístico les indicó el lugar donde había sido quemado Galileo. Lo decía con toda seriedad, vamos, les dijo que aquí fue ejecutado y en la hoguera Galileo. Bueno, Galileo murió en su cama, como burlés perfectamente, después de una plácida vida y una plácida vejez, ¿no? Porque las condenas fueron estrictamente, pues fueron muy cómodas, fueron unas condenas muy cómodas, ciertamente arañas, pero vamos, hace un martes de Galileo. Fue tanto en 1616 como en 1613 y luego en 1616, no, esto no es verdad, 1613 y luego en 1636, en dos ocasiones, fue condenado la teoría de que la que se mueve es la Tierra y no el Sol. Que por otra parte ya Copérnico lo había defendido antes que Galileo, ¿eh? En el siglo XIV Copérnico había defendido que el sol, que la Tierra giraba en torno al sol. Bueno, Galileo lo vuelve a defender y la Iglesia pues condena, porque interpreta literalmente textos bíblicos, ¿no? Bueno, ya se sabe que eso es un error. Lo que pasa es que todo el mundo, los anticlericales utilizan como una prueba manifiesta de la oposición, de la contradicción que hay entre fe y ciencia, fe y razón. Esto es un tópico en el que se repite constantemente, en fin, cada cierto tiempo lo sacan a relucir. No existe ninguna contradicción porque la verdad es única, la verdad viene de Dios, y por tanto no puede haber ninguna contradicción. La verdad se puede llegar por distintos caminos, pero si es verdad se llegará a la misma conclusión, no es posible que haya contradicción. Eso tiene muchas consecuencias, ya lo veremos en el próximo, porque precisamente el miedo a que pudieran surgir inventos o descubrimientos o teorías o doctrinas que pudieran poner en peligro la fe católica lleva a la Iglesia a una retirada, a un bloqueo, a esconderse, a una postura defensiva, a tener miedo de todo lo que... Y esta postura que no va a terminar hasta el Concilio Vaticano II. Y es una postura que, a mi juicio, ha perjudicado mucho. Porque no hay que tener ningún miedo, miedo de que de dar un con la evolución. ¿Qué tiene por la evolución? ¿Y que la evolución nos va a poner, nos va a hacer dudar de la fe? Bien, pero esto. Entonces, en el caso de Evo, sí, el caso de Evo es que efectivamente hay que respetar lo que Jesucristo dijo ya en el Evangelio, que se puede aplicar también aquí, lo que es de Dios y lo que es de César. Efectivamente, la Iglesia no se puede meter en cuestiones científicas. La Iglesia tiene un fin sobrenatural, que hoy, por cierto, está también en sordina. La Iglesia no está para resolver los problemas del mundo, ni está para resolver los problemas científicos, ni los problemas. Por tanto, y el caso de un caso manifiesto en el que la Iglesia se mete a resolver un problema científico, si el sol gira o deja de girar, ¿no? Pues que lo verifica, pues que se aprende eso. Pues la misión de la Iglesia es llevar las almas al cielo, nada más, no meterse en terrenos humanos. Pero vamos, dicho esto, es efectivamente un error, pero vamos, que tampoco hay que espantarse, no pasa nada. Condenaron, se fue a su casa y hemos terminado la fase de historia, de ahí no pasó nada, no tuvo ni idea, murió en su casa tranquilamente, vivía bien, tenía dueños de fortuna y no. Y además nunca pudo probar lo que decía. O sea, que la Tierra gira en torno al Sol no se ha podido probar hasta. En aquella época no se podía probar porque no había medios suficientes. O sea, que tampoco es que se opusiera, no, es que tampoco lo podía probar, era una genialidad propia efectivamente de un genio, de un genio con antecedentes de Copérnico, tampoco, pero bueno, pero que no era, no podía probarlo, no se probó, no se pudo probar física porque no había medios para hacerlo. Sí.
En el año 200 antes de Cristo,
se dijo también.
Aristarco de Samos lo dijo.
Fíjate. O sea que si ya digo que hay pocas cosas nuevas, ¿no? Hay pocas cosas nuevas. O sea que, pero. Son genialidades de personas que se dan cuenta, pero no pueden probarlo porque, por lo visto, no tengo ni idea de esto, pero los que saben dicen que en aquella época no había medios, no había instrumentos suficientes para que se los ha podido comprobar pues, hace 4 días. Ahora, como genialidad, como un anticipo, pues realmente, en todo caso, era un tema que no afectaba a la Iglesia. Y voy a terminar con un dato histórico, pero una anécdota histórica divertida. Y bueno, divertida no, hay un asunto, pero luego al final hay una cosa divertida que. Vamos a ver, el 11 de septiembre, 11S, el 11 de septiembre de 1683 se produce otro cerco en Viena, otro asedio de Viena, ¿no? Ya había intentado los turcos, ya lo habían intentado con Carlos I, Carlos V. Ya lo habían intentado un siglo antes y vuelve a la carga, ¿no? Los turcos han estado siempre. Después vino la batalla de Lepanto, ahí quedaron ya un poco quietos, pero cuando se recuperaron, en 1613 vuelven otra vez, en 1683 vuelven a la carga y se acerca a Viena. Hay una liga, se formó una liga santa por el Papa Inocencio X, en la que intervienen por. Francia no, por supuesto, pero los demás países católicos, Portugal, España y sobre todo las ciudades italianas y Polonia. Pero y hay una gran batalla en el cerco de Viena. Bueno, pues hay quien opina que en fin, está dentro de lo, si no de lo milagroso, pues cercano. Ahí juega un papel fundamental el rey polaco Sobieski. El rey polaco Sobieski es un guerrero impresionante, un hombre que salva a Viena en ese día 11 de septiembre. Pero con Sobieski también acude al campo de batalla un capuchino, un hermano, el hermano Marcos. Y el hermano Marcos, detrás tenemos al Papa, ha hecho la Liga Santa, el Papa está rezando durante todos los días. Ese mismo día, 11 de septiembre, se celebra la Santa Misa antes de entrar en batalla. Y cuando viene a la misa, Marcos, el hermano, le dice, Johannes, porque se llamaba Sobieski se llamaba Juan, Johannes, vinces, vencerás. Y efectivamente se produce una victoria aplastante e inesperada. Nadie esperaba poder vencer a los turcos ese día. El Papa atribuye también a la Virgen María la victoria e instaura la fiesta del Dulce Nombre de María, el 12 de septiembre. Y luego parece ser que cayó, es que Juan Pablo II la ha vuelto a restaurar, bueno, pero el origen es... Pero lo divertido de esa letra, divertida para terminar la charla con José, es que los pasteleros polacos, al día siguiente de la victoria, hacen unos bollos en forma de media luna, que se llaman
croissants.
Que no son franceses.
Los hacen los polacos para comerse la media luna que había sido derrotada el día anterior. Y hacen esos bollos en los croissants. Es una cosa divertida. Y la autora de la que yo he leído estas cosas, luego hace una comparación, luego se va al 11S, al de 2002, ¿no? Al de 11, y dice, estos tomaban la venganza luego al 11S de 300 años después. Bueno, son cosas que ya son opiniones, pero que la dentro de los cuasares no deja de ser diferente. Muy bien, bueno, pues nada, con esto terminamos el siglo XVI, y digo, perdón, el siglo XVII, y quedamos en plan para el XVIII.
¿Querido?
Sí, no, José Manuel, o... Sí, José Manuel, adelante.
A ver, cuando has hablado del tema de Descartes y de todo el tema del racionalismo...
Sí.
Pero en cambio, la razón es necesaria.
Total. No, total. Esa diferencia.
El 16 ha sido toda una controversia.
Todo.
El tema del Génesis histórico y
exacto,
todo esto.
Exacto.
Y Benedicto XVI claramente
ha dedicado su
se ha postulado de decir que fe y razón son necesarias. Que total. No vale ni la sola fe ni la sola razón, sino exacto, que ambas son necesarias.
Exacto. Esa diferencia entre razón o raciocinio y racionalismo. El racionalismo quiere, es excluyente, quiere descartar una parte del ser humano, claro, para empezar también el sentimiento y también el cuerpo y los sentimientos, claro, y luego quiere elaborar en su propio seno, en el propio seno de la razón, la realidad. Pero efectivamente la razón, como claramente defiende Santo Tomás o antes Aristóteles, es absolutamente indispensable, ¿verdad? Que la razón tiene esa... ¿verdad? Que ni in intellectu, pues prius non fuerit in sensu, que dicen los escolásticos. No hay nada en la cabeza que antes no estuviera en los sentidos. La cabeza no. No es como Platón hablaba de las ideas, que el alma viene con las ideas que ha visto en la otra vida, ¿no? Platón entiende que las almas han estado en otro mundo, en el otro mundo antes de venir a encarnarse. Y ahí han visto todas las cosas, todas las realidades, las han visto en lo que podríamos llamar Dios, en fin, lo que él podía entender por Dios, han visto las realidades. Pero al nacer, al encarnarse el alma en el cuerpo, se lo olvida. Para Platón el conocimiento es recuerdo. El hombre va recordando a lo largo de su vida las cosas que había visto en la otra vida. Aristóteles dice no, el alma lleva la tabula rasa, como una tabla rasa, esto está más vacío, aquí no tenemos nada. Lo que pasa es que tenemos los sentidos, por los sentidos va entrando esa información y la razón evidentemente tiene que la elaborarla, para ir consiguiendo los conceptos generales, las esencias, los universales, ¿no? Pero claro, la razón es absolutamente indispensable para esa labor.
Sí, la Iglesia yo creo que tiene mucho que decir a la ciencia cuando la ciencia hace aplicaciones inmorales.
Exacto. Ahí es el caso contrario al caso Galileo. Es decir, si el caso Galileo significó una inmisión, una invasión por parte de en determinados dignatarios eclesiásticos en el campo de la ciencia, hoy lo que sufrimos es justamente lo contrario. Es estos físicos que creen que la física puede probar las cosas más divertidas, que Dios no existe, o que no sé qué, o que las cosas más se meten en un mundo que no puede. La física no puede nunca decir estas cosas, porque la física solamente trata materia, cómo funciona la materia, y se acabó. No intenta averiguar el origen de la materia porque está fuera de sus posibilidades. Pero efectivamente hoy día el gran problema, uno de los problemas, es que los científicos, hay científicos que parece que es que si no atacan la fe, si no utilizan su ciencia para atacar la fe, se consideran, en fin, que están fuera de órbita, que están un poco, y efectivamente invaden hay que estar siempre guardia, claro. Queridos, sí.
Iba a decir dos cosas.
Adelante.
Que tiene que ver un poco con mi profesión, por supuesto, con lo que tú has dicho, la religión como una ética de máximos, como la mejor que podemos pensar, sí tiene que marcar los límites a la humanidad y decirle por dónde ir y por dónde no, por supuestísimo. De la intervención que dijiste de Aristarco de Samos, señalar que todo es un proceso, Galileo se lo encuentra hecho. Era una tradición de Ptolomeo, de movimiento de estrellas, el desarrollo árabe, que usa Copérnico para calcular su calendario. Es decir, que llega un momento en que Galileo lo tiene y él quiere demostrar, pero no puede.
Pero no como puede.
Muy bien ha dicho él. Solo ve las manchas solares, el relieve, tal, pero no puede. Tiene que venir la fuerza gravitatoria de Kepler, la ley de gravitación de Newton. Es decir, todo un proceso que no existe.
Y las leyes de Kepler.
Sí, por supuesto. Entonces, nadie hace las cosas de repente, es todo un trabajo de unos sobre otros, como dice Isaac Newton. Y respecto al ataque que le ha caído al pobre Descartes, decir que en su favor la razón tiene un límite, que es Dios. La moral y Dios no se tocan. Y por otro lado, que el fundamento de todo el conocimiento que se quería apoyar en la razón no es posible, no estoy seguro, y menos mal que está Dios como garantía de conocimiento. O sea, dentro del caos que tenía el pobre hombre con este proceso de racionalidad, que es propio de la modernidad, de ese antropocentrismo, Descartes es como el bueno de la película, porque tiene ahí un límite,
claro,
con Dios.
Con Dios. Descartes, claro, Dios. No lo he dicho, pero efectivamente está muy bien que lo digas tú. Dios es el que le sirve de garantía para no equivocarse. Es decir, porque él dice, Dios no puede ser. Yo tengo claramente en mi cabeza la idea de Dios. Y Dios no puede ser. ¿Sí? Y por tanto, Dios existe. Pero Dios no puede engañar. Si yo tengo esta idea en la cabeza, no puede ser tan malo que me engañe. Por tanto, y lo mismo pasa con las cosas exteriores. Es decir, la última garantía de mi conocimiento, como muy bien dices, es Dios, porque Dios no me puede dejar que me engañe. Si me engañara, sería un genio maléfico. Él habla de los genios maléficos, ¿no? Pero claro, o sea que, pero claro, en buena medida resulta que Dios entonces se construye como un poco instrumento de su filosofía, ¿eh? O sea, más que ser el, en fin, Dios Padre o el Dios de, pues en buena medida es el broche con el fundamento de su categoría, de su pensamiento. Y lo vio de los. Pero sí, tengo toda la razón. Pues ya digo que Descartes parece ser que es católico, ahí que ya digo que cambió, estuvo, que no vino. Pero bueno, pero luego él acepta, desde luego, la existencia de ninguna duda, ¿no? Porque aunque fuera luterano. Y para él, efectivamente, por eso he dicho que lo malo es cuando luego ya prescinden de Dios al siglo siguiente. Este siglo todavía se quedan ahí. Y Dios efectivamente es la barrera, claro, ¿no? Es la barrera para no disparatar, ¿no? Pero claro, cuando ya se prescinde de Dios, hasta ahora lo bueno en lo jurídico, pues ahí está Grocio también, cuando habla del derecho natural y esas cosas, y dice, el derecho natural existiría aunque concediésemos que Dios no existe, lo que no puede decirse sin grave blasfemia, dice, sin grave de Euronese, ¿no? aunque con la iglesia actual existía, aunque consideramos que Dios no existe. O sea, para Grocio, para entonces el naturalismo, que no es el católico, sino el racionalista, el hecho natural, la vida natural puede existir sin referencia a Dios, solamente por la razón. La razón puede llegar a la vida natural. Eso es totalmente falso, eso es absolutamente, porque volvemos a lo que hemos dicho antes, sí, pero ¿qué razón? Porque cada uno tiene su razón. Que al final, si nos situamos en la razón de cada cual, pues entramos, pero en fin, probablemente salga, no sé si saldrá en algún momento. Pero vamos, eso, o sea, el paso ese es el paso, si se acepta, ¿sí? que estos filósofos de la modernidad, pues efectivamente no se descuelgan de Dios, es decir, dicen cosas, pero no exactamente, por supuesto no niegan que exista Dios, claro, pero ya el siguiente paso es decir, aceptamos esto, aunque aun en el supuesto, sería verdad, aun en el supuesto de que Dios no existiera, sí, pero ya estás dando, ya el siguiente paso es decir, es que Dios no existe. Bueno, entonces, ¿qué día es? ¿Qué creo?
El próximo es para el 7 de junio.
¿7 de junio?